Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa de ya casi 3 décadas, en donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y también te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestro fabuloso miedofón 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos pueden mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón del estado de Zacatecas, entre calles empedradas y edificios coloniales cargados de historia, se encuentra una antigua casona que ha sido el epicentro de un perturbador fenómeno paranormal por un hombre encapuchado que aparece a altas horas de la noche. Su figura se distingue por una túnica oscura que parece absorber la luz, y su caminar lento y silencioso proyecta una presencia que resulta imposible ignorar. Aunque nunca muestra su rostro, quienes lo han visto aseguran que sus ojos brillan con un resplandor espectral. Hoy, la figura paranormal que drena energía, ladrón de almas.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pues es la sugerencia que tenemos para ti. Además, te invitamos a que tú participes en vivo y en directo.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Eric G. Soy de aquí, de la Ciudad de México. Quiero compartir muchos relatos que me han pasado a lo largo de mi vida, ¿no? Esto es de lo más común. Es de lo más común que pase. Mucha gente no cree, pero esto sí es muy común, porque yo he platicado con diferentes personas, ¿no? De religiones distintas, y me han dicho que pues hay seres que fallecen y no se van tan rápido, ¿no? Nuestros familiares, nuestros seres queridos, pues no se van y se manifiestan de alguna forma aquí, a lo mejor sin afán de hacernos daño. Y también hay entes malignos, ¿no? El mal existe. Y a mí me han ocurrido, pues, casos de los dos. Yo quisiera contar dos relatos cortos, mis primeros dos encuentros. El primero fue a los 13 años más o menos. A mí me trajeron de Reyes un turista mundial, es un juego de mesa, que es muy largo, no tarda mucho uno en acabar. Entonces nos pusimos a jugar mi hermana de 11 años y mi compañerito igual de 13, 14 como yo. El juego es muy largo, se nos hizo noche, yo pienso que era un fin de semana, porque no vi intenciones de mi mamá que dijera ya duérmanse, ¿no? Entonces nos dejó jugar, se fue a su cuarto, me imagino que a ver la tele, a dormir. Y ahí estuvimos, se nos hizo noche, mi compañero de repente reacciona y dice ya es bien tarde, me tengo que ir a mi casa porque su mamá pues luego sí le pegaba, ¿no? Entonces desesperado dice ya me voy. Sí, luego te abrimos y ya levantamos todo yo y mi hermana ahorita, ¿no? Salimos al patio y escuchamos un alboroto de aire con hojas y perros que ladraban. Y no se nos hizo raro porque mi colonia es muy escandalosa, ¿no? Como los callejones están chicos, pues se escucha hasta la música de los vecinos, ¿no? Se escucha que platican. Entonces no se nos hizo raro. Pues ya me dirijo a la puerta, yo primero me adelanté, abro la manija de la puerta y en ese momento seguí al aire y escuchamos un lamento, ¿no? Yo quiero pensar que era la llorona, ¿no? Escuchamos un lamento, era como una de una mujer entre 30 y 35 años, pero como de esas de ópera, así muy agudo y largo. Una persona normal como nosotros que no sabe uno cantar, pues se te acaba el aire, ¿no? Este era largo, o sea, no terminaba, ¿no? Agudo. Yo sentí un escalofrío horrible en mi cuerpo lleno y Nacho, que nunca en mi vida había sentido, ahorita lo recordé, ¿no? Sentí un escalofrío horrible. Mis dientes empezaron a chocar unos con otros. O sea, fue una sensación que nunca en mi vida había sentido. El escuchar ese lamento, ¿no? Entonces, pues, alcancé a jalar la puerta rápido hasta la azoté. Nos quedamos viendo, ya reaccionamos y pues sí, coincidimos en que los tres la habíamos escuchado, ¿no? Yo he escuchado leyendas, ¿no? Sobre la llorona. ¿Quién sabe cuál sea cierta? Hay muchas. Pero de que existe, existe. Y yo la escuché, ¿no? Esa fue la primera vez que tuve un encuentro con lo paranormal a los 13 años. Todavía mi hermana y yo ya estamos grandes, ya andamos en los 40. De repente nos acordamos, ¿no? Y mi segundo relato corto, pues también se los quisiera compartir. Y sí, pues mi segundo relato, Gina y Nacho, pues es acerca de los demonios llamados íncubos y súcubos. Son demonios que hacen visitas pues de tipo sexual a las personas, ¿no? Yo escuché un relato de una chica aquí con ustedes donde la visitaba un ente. A mí me pasó, fue la segunda ocasión, ¿no? Que tuve un encuentro paranormal. Yo tenía como unos 19 años y pasaron a mi recámara a mi hermanito de 9 años para que la compartiéramos. Entonces se nos dio la idea de poner las camas en el piso. Tiramos los soportes, pusimos los colchones en el suelo con unas sábanas abajo, unos cartones, y nos gustaba así tener nuestro cuarto, ¿no? Nuestra habitación. Entonces una mañana yo despierto, como esto de las 7 de la mañana despierto, y pues todavía me sentía adormilado, ¿no? Mareado, y dije, ay, no me voy a parar. Nada más me senté así en la cama, me recargué en la pared y ahí estuve, ¿no? Dormitando, cerraba mis ojos, los abría, pero no me quedaba dormido, sino nada más así como que cerraba tantito los ojos para descansar, que me pasara el mareo, y lo sabía así. Entonces, cuando yo cierro los ojos, me recargo así en la pared para dormitar, siento yo como una chica se me sienta encima, ¿no? Con las piernas abiertas así encima de mí. Y yo en ese entonces, no sé si como ya estaba yo en la edad de la pubertad, digamos 19 años, ya tenía uno ganas de tener novias, de andar con chicas, pues no sé si fue mi cerebro me provocó sentir eso o si realmente pasó, pero fue algo muy real y yo estaba cerrado los ojos y siento cómo se siente esta chica y yo pues sí me emocioné la verdad y sentí su cabello así mojado en mi cara, como que se me acercó a mi cara, a su cara, y yo sentí cómo estaba ahí, ¿no? Yo dije, voy a abrazarla, será un sueño, será real, porque dije, yo voy a aprovechar. Entonces yo la quiero estrechar de la cintura con mis dos brazos y siento cómo se me desvanece, ¿no? Cuando yo siento eso, en ese momento rápido abro los ojos y veo que no hay nada, ¿no? Pero yo sí la sentía, con los ojos cerrados yo la sentía. Abro los ojos y ya no veo nada, ¿no? Y todavía alcancé a abrirlos cuando se me estaba desinflando en los brazos, o sea, sí le alcancé a ver que no había nada. Entonces, pues yo sí en ese momento ya me asusté, anduve investigando más adelante y sí supe que son los mentados seres, ¿no? Íncubos y súcubos. La súcubos es la mujer que visita a los hombres y el íncubo es el hombre que visita a las mujeres. Entonces recomiendan ponerse ropa del sexo opuesto, o sea, yo en este caso no sé, una sudadera de mi hermana para ahuyentarla, ¿no? Yo no sabía en ese entonces. Entonces a mí me estuvo visitando más adelante esta chica, ¿no? Y me gustaría más adelante contarles. Yo sé que tiene toda una rotación de gente, de relatos. Me gustaría en unas semanas más adelante contarles pues más relatos que me han pasado y ocasiones de esto, ¿no? De los seres llamados súcubos. Pues gracias por escucharme. Les mando un saludo. Desde cuando ya quería participar con ustedes. Y mi nombre es Eric G., la Ciudad de México. Y espero en unas semanas compartir más relatos. Que tengan bonita noche todos.
Hasta luego, mi querido amigo, muchas gracias.
Y estos son demonios.
Sí, sin lugar a dudas. Por placentero que pueda parecer, son demonios que buscan drenar tu energía, mi querido amigo. Y puede ser, digamos que, inclusive convertirse en una especie de vicio. Así que hay que tener mucho cuidado. Gina, vamos al corte.
Y regresamos al Miedofón. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que no tienen una explicación lógica, pero esta emisión precisamente es para reunirnos los que sabemos que esto puede ser posible. Y estamos convocando también a que nos cuentes si tú sabes de esta aparición de un hombre que se supone que roba el alma. Según testimonios de los vecinos, es un ladrón de almas, un hombre encapuchado que aparece a altas horas de la noche. Su figura se distingue por una túnica oscura. Este ser no solo infunde miedo por su apariencia, sino por lo que deja tras de sí. Aquellos desafortunados que han cruzado su camino experimentan una sensación como si algo vital fuera arrancado de lo más profundo de su ser. Esto lo podríamos traducir en días de extrema fatiga, falta de energía y pesadillas recurrentes que los atormentan durante semanas. Ahorita vamos a comentar el origen de este hombre encapuchado.
Claro que sí, por supuesto, para eso estamos, pero vamos a continuar escuchando historias.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Un saludo cordial de su amigo y servidor Efren. Les comento rápidamente que yo también tuve un encuentro con el famoso perro negro. Esto fue hace como 30 años allá en el municipio de Chimalhuacán. He escuchado relatos de gente que es de allá y la verdad sí hay mucha historia, hay muchos relatos de fenómenos paranormales por allá. Y bueno, volviendo a mi relato, les comento que esa vez yo fui a una fiesta cerca del municipio, por la cabecera municipal, y se me hizo tarde, regresé después de las 12, ya no había transporte, tenía que caminar. Tenía que caminar como unos 4 kilómetros para llegar a mi domicilio. Y cuando empecé a caminar, obviamente la calle estaba sola. Y de pronto se me acercó un perro negro de buen tamaño. Era como un tipo labrador. Su pelaje era brilloso. Lo curioso es que estos perros no movían la cola, como normalmente los perros van caminando, van moviendo la cola, ¿no? Caminaba muy seguro de sí mismo, como que sacando su pecho, con la mirada hacia el frente. Y pues obviamente me dio seguridad, porque hay muchos perros en el trayecto. Y sí, como fue, cuando pasamos donde había perros, los perros, en vez de ladrar o se echaban, pues se escondían. Y pues dije, bueno, qué bueno que me viene siguiendo, vengo acompañado de este perro, porque así tengo la seguridad de que no me van a morder los perros. Y sí, así caminamos el trayecto hasta que llegamos a mi domicilio, como 30 minutos más o menos. Y dije, no, pues este perro me lo voy a quedar. Voy a meterlo ahorita y que se quede en la casa. Lo que saqué mi llave para abrir la puerta del zaguán. Volté y ya no se encontraba el perro. Y es raro porque como es una calle que da hacia el cerro, no hay otra calle cercana. O sea, no pudo haber desaparecido nada más porque sí. El chiste es de que lo busqué y no lo encontré. Entré y me dice mi mamá, en ese tiempo todavía vivía, me dice, oye, que hacía mucho ruido allá afuera, ahorita que entraste, como que ladraban los perros. Le digo, no ladraba ninguno, no, de hecho no hay perros en la calle. Dice, pues oímos mucho ruido y pensamos que ya habías llegado. Le dije, sí, ya. Pero al final, pues desapareció. Y bueno, para mí esa experiencia, pues más que darme miedo, me dio seguridad. Porque en realidad ese perro me cuidó durante el trayecto. Pues este es mi relato, Gina y Nacho. Un saludo cordial. Que sigan teniendo éxito en su programa. Y aquí estamos escuchándolos en las madrugadas. Un abrazo, gracias.
Gracias, amigo, gracias a ti por compartir, por platicarnos esta experiencia. Un enorme perro negro, dice, de buen tamaño, dice él, sintiendo que era algo fuera de lo normal. Una extraña criatura, tal vez un nahual se estaba haciendo presente, o por qué no decirlo, tal vez el cadejo ya estaba ahí.
Bueno, presentamos también esta leyenda que se dice, siglos atrás la casona pertenecía a un hombre enigmático que practicaba rituales oscuros. Aislado del resto de la sociedad, este personaje había realizado incluso sacrificios y experimentos para prolongar su vida, utilizando lo que describen como la energía de las almas humanas. Tras su muerte, su espíritu quedó atrapado en el lugar, condenado a vagar y a consumir la vitalidad de aquellos que se crucen en su camino. También se dice que las noches de luna llena son especialmente peligrosas, porque en esas noches el encapuchado se manifiesta con mayor intensidad, recorriendo las calles aledañas a la casona y buscando nuevas víctimas.
Muy buenas noches, peludo maníacos. Les habla su amigo el vikingo Esquivel,
sí,
de Heroica Matamoros. Como les comentaba yo del relato que hace tiempo les conté, yo les decía que nosotros en una de las avenidas, en uno de los puentes elevados, íbamos en este puente y nosotros en el medio, en un muro como de metro y medio de contención, que divide la avenida y la ida de este puente, íbamos sobre el puente y yo iba de copiloto y le digo a mi esposo, no manches, ¿qué onda con esa persona? Y una persona que se iba balanceando en medio de este muro de contención, y la verdad es yo no quise hacer más hincapié de lo que había visto, porque no, de hecho esta persona no se le veía el rostro y las manos se le veían alargadas. Y si iba balanceando, nada tenía que ver una persona en ese tramo. No quise seguir señalándolo para que mi esposa no se desconcentrara, porque imagínate, vas de noche en un tramo donde está un poco oscuro, ves una persona así balanceándose, y ese puente está mal hecho porque está en curva, está muy curviado, y en cualquier cosita que te distraigas, pues la verdad chocas. Allá ha habido muchos accidentes, personas que se han salido del puente y han caído. Y ha habido muchos accidentes desastrosos. Por lo regular son en la noche. Pelogomaníacos, es un saludo a todos desde Meirorica, Matamoros. Les lanzo el reto de dejar su hotel, de purificarse. Y el que no, pues ahí le demostraría que no es pelogomaníaco. Saludos a todos en el YouTube y en el Facebook. Se despide su amigo, el vikingo Esquivel. Desde Heroica, Matamoros, Tamaulipas. Y recuerde, aquí en Matamoros, Tamaulipas, respira.
Órale, mi amigo vikingo Esquivel. Claro que sí, muchas gracias, brother, por tu participación, como siempre, entusiasta. Y quiero saludar, vamos a empezar un poquito con los saludos, a María Belén Enciso, que nos saluda desde Uruguay. Bienvenida, mi querida Mari, María Belén. También a mi amigo Mora Morita desde Monterrey, México. Saludos, Gina, buenas vibras siempre, saludos a todos los peludomaníacos. Maritza Valle Guevara también, muy buenas noches, familia peluda. Bienvenida, mi querida Maritza. Qué bueno que están aquí reunidos, ¿eh? Qué bueno que ya se da la ocasión para seguir contando historias y escuchando uno que otro relato de esos que nos gustan.
Gina y Nacho, soy Marisol Lucero.
Hola.
Solo para comentar una anécdota que nos comentó mi papá.
Uh-huh.
De un señor de su pueblo.
Sí.
El señor, cuando era niño, en su comunidad no había luz eléctrica. Se alumbraban con lamparitas de gasolina y una mechita. Bueno, cuando el señor era niño, él le gustaba irse a jugar con otros niños y se les hacía noche. Se les pasaban las horas y ya de regreso pues ya estaba la luna. En aquella ocasión la luna estaba llena, era llena. Entonces ya él se iba alumbrando con la luna para su casa. En su pueblito tenía que pasar una calle. Entonces dice que en esa calle que él tenía que pasar habían niños jugando, dando, como danzando, y él iba caminando, pero ya al acercarse vio que no eran niños, vio que eran como duendecitos. Él lo que optó fue caminar por la orillita de la calle donde estaban estos duendes danzando. Caminó despacio, cerciorándose de que ellos trataran de no verlo. Ya pasando de ahí, él pegó la carrera y se fue para su casa y le comentó a su mamá lo que había sucedido. Bueno, ese es mi pequeño relato que tengo para el día de hoy.
Sí, vaya, pues muchas gracias. Un pequeño duendecillo, Gina.
Sí, así fue. También Heribes Hielo también está con nosotros. In Geraldine, María Dolores Guerrero. Vamos con más relatos. Estamos a punto de ir a una pausa. Queremos que te reportes para contar una experiencia y también nos des el punto de vista acerca de este ladrón de almas, que así se le conoce. Ahorita también vamos a estar comentando acerca de esta aparición que drena la energía. ¿Y a quién especialmente lo hace? Ahorita lo vamos a comentar. Queremos tu participación. ¿Cómo le hacemos? Bueno, recibimos todo lo que tú quieras compartir en el Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya he dejado de dar explicaciones. Si total, la gente entiende lo que quiere. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y ya tenemos aquí en la línea a Pedro desde Dallas, Texas. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Nacho?
Bien, aquí recibiéndote.
Hola, amigo.
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, ya, de la gente. ¿Ya estás en casita después de una ardua jornada?
Sí, escuchándolo siempre.
Eso me parece excelente.
Excelente el día, escuchándolo.
Claro, y además, ¿quieres contar una experiencia? ¿De qué se trata?
Bueno, la fecha estoy seguro que fue en octubre, no fue el 31 de octubre, pero fue en octubre. Yo estaba en casa de unos amigos, estábamos platicando, pues normal, como jóvenes, yo tenía 17 años, y ya como a las 12 empezamos a hablar de cosas paranormales y empezamos a hablar de brujas. Alguien tocó el tema de las brujas y empezamos a hablar como media hora y a echar cuentos, porque bueno, soy de Venezuela y en Venezuela pues se escuchan muchas historias de brujas y pues todos empezamos a contar anécdotas cuando de repente sentimos que cayó algo en una casa, no sabemos en qué casa, pero sonó un techo sumamente fuerte. Ya eran las 12 de la noche y todo estaba en silencio y nosotros pues nos asustamos, pero normal, pues, pensamos que fue un gato, como si nada. Sí. Ya cuestión de media hora ya nos estamos yendo, como siempre, era normal reunirnos en la casa de ese amigo y era normal que todos nos fuéramos a pie, cada quien a su casa. Vivíamos cerca pero en distintas zonas. Bueno, lo que vamos saliendo, vemos que de la casa al frente va saliendo una muchacha. Normal, una muchacha normal, cargaba un vestido y tenía el pelo largo, pero nunca le vimos la cara. Solamente vimos que estaba cerrando la puerta y ella tenía un teléfono en su mano. Ella está al frente de la casa donde nosotros estamos. Ella sale caminando y nosotros vamos detrás de ella, pero nunca volteó ni nada, simplemente ella iba caminando. Y recuerdo que yo, pues como vi que estaba con el teléfono y pues eran casi que la 1 de la mañana, de la madrugada, pues le hablé, le intenté hablar, o sea, como que tuviera cuidado, le advertí de que no era bueno que ella estuviera por ahí, porque nosotros, por más que sea, éramos tres hombres y pues era muy raro ver por ahí una persona pues caminando sola.
Sí.
Y bueno, se imaginan que cruzó la calle y se escondió detrás de un matorral y se ha agachado, se me espelucan los perros, porque yo me recuerdo de eso y era algo, pues, fue traumático. Se puso en posición fetal, como intentando cubrirse con una mata, como con un pino, y se convirtió como en un perrito, como en un pincher.
O sea, era una bruja que se convirtió en un perrito. Estamos hablando de un nahual.
Eso fue horrible. Y pues mis amigos y yo nos quedamos así impactados, no dijimos nada, pues con escalofríos, con nudo en la garganta. Yo tenía un nudo en la garganta y simplemente lo que hicimos fue irnos y vimos cómo se metió como hacia un parque. Sentimos las uñas. Se escucharon cuando entraron, así bajaron una escalera y nos fuimos, pues, traumados. Teníamos 17 años y como si a los 5 minutos, pues, hablamos y dijimos, todos vimos lo mismo, ¿verdad? Y sí, o sea, lo que vimos fue eso, una bruja. Y pues yo llegué a mi casa, me tuve que ir caminando y súper asustado, iba, el camino era como 20 minutos y sumamente oscuro. Y a lo que llegué a mi casa le conté a mi mamá, le dije, mira mamá, mira lo que me pasó. Y nada, lo que me dijo fue como que nada, en la calle a esta hora lo que se consigue son cosas malas, reza y pídele a Dios que no te vuelva a pasar nada así, no andes en la calle tan tarde. Y pues hace como un año hablé con ese amigo, que es uno de los que estaba, y pues me tomé el atrevimiento, porque por más que sea uno se sugestiona, y le pregunté y me dijo, sí, Pedro, yo me recuerdo de lo que vimos esa noche y nunca se me olvida. Y fue algo sumamente increíble.
Claro. Oye, ¿pero en ese momento sentiste miedo?
Sí, claro, nosotros nos dio un escalofrío. Pues, haz de cuenta, ya a mí me habían espantado antes. No es primera vez que también me espantan. Yo estuve en el ejército y vi muchas cosas, pero nunca llegué a ver algo así al frente de mí, nunca. Siempre era sensaciones o escuchar cosas, pero yo nunca vi algo, una transformación así en mí. Al frente de mí, literal, fue a 5 metros, 10 metros de distancia. Y lo más insólito es que era una muchacha normal, o sea, de espalda. Me acuerdo que sus piernas eran normal, era bonita, tenía el cabello largo y hasta su teléfono, no, nosotros no vimos ningún teléfono, nada, se convirtió en eso, como en un pincher, un perrito o algo, no sé, era muy pequeño, yo lo asimilo así como el tamaño de un pincher, un chihuahua negro, y se fue.
Vaya, una experiencia aterradora.
Horrible, sí. Y siempre ves que yo escucho su... anécdotas de los espectadores que cuentan, pues yo siempre como que lo asociaba con esas historias, pues sí, de que vuelan, como dicen.
Sí.
No más de que
una experiencia que no se olvida, ¿verdad? Mira, aquí no. Jesse Ramos dice, "Ay, no, qué miedo, yo me hubiera desmayado si hubiera vivido lo que horrible. Tú, Pedro."
Sí, horrible. Y pues lo más extraño es que justo al lado de esa casa vivían ellos también se fueron de ahí, no sé si tendrán esa casa ahí, pero vivían unos compañeros míos de béisbol y ellos eran santeros o son santeros y pues eran de los buenos. Yo me acuerdo que en esa casa ellos tenían eran paleros, ellos trabajaban con espíritus y tenían pues de todo en esa casa, y pues no sé si tendrá algo que ver con eso, pero esa cosa o esa persona no salió de esa casa, salió de la casa del frente.
Sí, a lo mejor sí tenía alguna relación, Pedro. Nosotros siempre agradecemos que quieran compartir este tipo de vivencias, que alguien más se puede identificar, y esta noche pues ya se quedó tu testimonio aquí grabado en la mano peluda.
Oh, muchísimas gracias.
Que tengas excelente noche.
Igual a ustedes, que Dios los bendiga, y bueno, muy contento, siempre los estoy escuchando, siempre. Ya todos los episodios me los he escuchado.
Bueno, ya sabes, cuando quieras contar algo más, aquí está tu espacio reservado.
Sí, por ahí tengo otras cositas que quiero contarles, pero ya después, cuando tengamos más tiempito, porque los demás puedan compartir sus experiencias.
Claro que sí. Saludos.
Bueno, Gina, gracias, Nacho. Dios
los
cuide.
Luego. Igualmente, mi querido amigo, buenas noches y gracias por tu historia. Pues, amigo, experiencias, algunas inexplicables, algunas otras que no sabes ni qué decir ni cómo reaccionar, pero ahí están presentes.
Hola.
Y por supuesto, Gina, continuamos con las historias de terror, misterio y suspenso. Ya llegó mi amigo Alan Vera. Bienvenido, brother, gracias por estar aquí. Y a todos los demás amigos que van llegando, también les damos un saludo.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Lluvia. Hablo desde Culiacán, Sinaloa. Les quería contar mis experiencias con mi esposo. Tenemos 6 años de casados. Y en estos 6 años a él se le manifiesta gente. Inclusive hay gente ya que fallece y nos enteramos primero por él y ya después nos dan la noticia. Ha dicho cosas que se han cumplido, se le manifiestan personas que ni siquiera conoce, lo sueña y no hace esas cosas, los vuelve a soñar hasta que da con la persona a la que tiene que dar el mensaje. Pues quisiera saber si es algún don o porque sí es muy... En estos 6 años, los primeros 3 fueron muy seguidos, eran constantes. y ya después fueron poco a poco, pero igual, si él dice algo que sueña, se cumple. Muchas gracias y buenas noches.
No, al contrario, gracias a ti. Pues sí, no cabe duda que hay ahí una especie de evidencia, ¿verdad? Se puede anticipar a cosas que van a ocurrir, tal vez una premonición o en su defecto una precognición. Algo que seguramente ya va a ocurrir porque ya en otras ocasiones ha tenido el testimonio de que así sucede. Ok, pues vamos a continuar, amigos.
Nacho, un saludote, un placer mandar este audio. La verdad, yo soy pelotomaníaco desde por ahí del 97, fíjense. Me tocó la época de Don Rubén, después toda la de Juan Ramón, ya después les perdí por mi trabajo un poquito, por los horarios, el hilo ya cuando falleció Juan Ramón, pero bueno, ahorita con la tecnología y con la bendita pandemia, nos cayó de lujo esto, ¿no? Volver con la tecnología a encontrarlos, y ya estamos de lleno, ¿no? No participo mucho en el chat, a veces saludo por ahí a los chavos, a las moderadoras, a los moderadores, pero siempre estoy escuchándolos, ¿no? Ya sea vía Face, vía YouTube, o igual en el Spotify, no me la paso ahí dándole. Esta noche les hablaba, es la primera vez que hablo, no quise que fuera en vivo porque sí me pongo un poquito nervioso. Los fantasmas de iglesias, hablo de aquí de Querétaro, Alfonso Peña. Hay uno muy famoso, de hecho yo vi una cuadra de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo. Ahí es muy conocido, la gente de aquí de Querétaro, más de la del centro, sabe de la leyenda o del mito que hay. En esa iglesia, en la sacristía en particular, hay un cuadro muy grande de una monja. Es raro, ¿no? Porque siempre, pues en las iglesias hay imágenes de santos o de, no sé, pasajes bíblicos. Ustedes saben, ¿no? Todo esto de las imágenes que hay en las iglesias. Y es raro ver en particular que sea una monja, ¿no? La que está pintada en un cuadro. Es un cuadro grande, como de 1.5 metros por 2.5 o 3. Casi, casi que se encuentra en la sacristía actualmente. Todavía está ahí. Si, bueno, quien conoce aquí Querétaro y el centro saben que ahí está. Muy famoso porque se cuenta que esta monja en la noche se sale del cuadro, o que la han visto en la iglesia, o que la han visto en el exconvento. El exconvento está junto a la iglesia. Anteriormente la iglesia era la escuela tecnológica y de tecnología de artes gráficas. Yo estudié ahí, de hecho, me eché toda la carrera ahí desde los 18 hasta más o menos los 20, 21 años, eran 4 años que nos echamos ahí. Y sí llegó, no a verla personalmente, pero sí de repente anécdotas de los muchachos, de los compañeros, de compañeras. Incluso una vez me acuerdo que, bueno, a veces yo entraba a estudiar a las 2 de la tarde y salíamos hasta las 9 de la noche. Una vez recuerdo que sí, estábamos ya en clase muy noche, eran casi las 9 de la noche, estaba vacía la iglesia. Quedábamos uno o dos grupos por ahí regados en este ex convento que es realmente grande. Y recuerdo que una muchacha salió temprano, una compañera de clase, pidió permiso al profesor, salió rápido porque tenía que ir a su casa, no sé qué. Ok, se sale y a los 10, 15 segundos que sale, escuchamos un grito, pero aterrador, de que había visto, se había topado, según esto, a la monja que recorría los pasillos por la noche del ex convento. Era muy, 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 muy conocido esto. Pues es todo. Un saludo, para todas las moderadoras, para todos ustedes, para Nacho en especial, para ti.
Gracias, amigo.
Siempre estamos ahí al pendiente y escuchándolos desde Querétaro, Querétaro. Saludos, buenas noches.
Dale, mi querido Alfonso Peña, muchas gracias, amigo. Y tenemos en la línea a alguien. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Kevin de Puebla.
Hola, mi querido Kevin, bienvenido, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues tengo 3 historias, a ver si me da tiempo a contar las 3 o si no solamente 2.
Tú échale, mi amigo, claro que sí.
Bueno, la primera me pasó tiene como año y medio.
Sí.
Mis papás me habían contado de que aquí en el pueblo, bueno, en los terrenos, habían matado a una señora que se dedicaba a pasar gente para los Estados Unidos.
Ajá.
supuestamente que es que la mataron y la vinieron a enterrar aquí, pero no en el panteón, sino en los terrenos, en un terreno.
Sí.
Entonces, pues ya sabe que uno está muchacho, se hace de su novia y pues la va a ver, ¿no? Y yo, un día, fui a ver a mi novia, actualmente pues es la misma. Y y ya cuando me venía yo eran como a las 9 de la noche.
Sí.
Y en el transcurso del camino, como venía yo solo, o sea que no había nada de carros, en ese tiempo el camino era de pura terracería. Uh-huh. Y pues no sé si conozcan los que nos están escuchando ahorita, que son los faros de Red, los que les ponen a las camitas para que alumbren más.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Toda la parte de abajo, ¿no?
Ajá, sí.
Ok, sí, amigo. ¿Y luego?
La camioneta que yo tenía, 5 en la parte de arriba del parabrisas. Entonces, como venía yo solo, pues que los prendo para ver mejor. Uh-huh. Entonces, como en ese tiempo estaban componiendo el camino para que estuviera mejor, que me desvío por otro camino donde nomás lo conocen las personas de acá. Y ya que me voy en ese camino con estas exploradoras, se les llama, y pues sí, van a ir mirando bien. Entonces, en un terreno que me encuentro a una señora, pero pues yo pensé que era como que estaba cuidando ahí el terreno o algo así, porque había unas tiendas de campaña donde las ponían para cuidar sus siembras para que no se robaran.
Sí.
Entonces pues no le di tan importancia en ese momento.
Ajá.
Y que me siga. Ahora, para la siguiente vez que fui a ver a mi novia, igual cuando me venía yo, igual traía yo esos esa iluminación clara.
Sí.
Pero que me despido para ver que si no necesitaba algo esa señora.
Ajá.
Y ya y me quedé esperando ahí unos 5 minutos. Y la señora, y la señora que se me acerca, y ya que digo que si no necesitaba algo, que si no una cobija o una sudadera, algo así, para que se mantuviera calientita.
Sí.
Y que me dice: no, muchacho, yo estoy bien, nomás necesito que me traiga una veladora para que me ilumines.
¿Eso te dijo?
Y que sí.
¿Y luego, amigo?
Y bueno, y ya que digo, pues, señora, ahorita no puedo porque ya es ya van a dar las 10, ya ya están cerradas las tiendas, pero si quiere yo vengo pasado mañana y se la paso a dejar. Me dice: sí, está bien, muchacho. Y ya que me voy. Para al tercer día que volví a ir con mi novia, pasé.
Uh-huh.
Y ya le llevé su veladora.
Sí.
Y ya cuando llegué allá, ya que me paro y ya que le digo, y ya que le digo: aquí está su veladora. Y que me dice: muchas gracias, muchacho, pero no sé si no sé si me la puedas encender tú. Y le digo: pero es que no traigo encendedor ni ni cerillo.
Ajá.
Pero ya como traí yo el encendedor de la camioneta, ve que trae.
Uh-huh.
Con esa se la encendí. Y que me dice: muchas gracias, muchas gracias, mijo. Y ya que le dijo: sí, está bien. Y ya que me voy.
Sí.
Para el tercer día que volví a ir, Y pasé por ahí, estaba, pero estaba más adelante. Ajá. Y ya que le pregunto que estaba bien, y me dijo, sí, de hecho te quería yo dar esto, y que me da una esclava de plata.
Ajá. Una esclava de plata, y tú te sacaste de onda, ¿no? ¿Por qué me está dando esto?
Y ya que le pregunto que por qué, y uh-huh. Y ya que me dice, no, es que tú me ayudaste, tú fuiste tú fuiste la única persona que me pudo ver, y uh-huh. Y así como, ¿por qué? Pues si es una señora, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué nomás yo lo puedo ver?
Ok, algo muy raro. Oye, Kevin, permíteme tantito, necesitamos ir a una pausa y regresamos, no te vayas.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a seguir escuchando el relato. Aquí estamos pendientes con Kevin.
¿Estás ahí, amigo?
Y aquí andamos.
Perfecto. Entonces resultó que era una aparición, era un ánima, y tú le pudiste prender su veladora y así ya descansó en paz.
Ajá. Pero por ese momento nunca se me pasó lo que me contaron mis papás.
Ajá.
Y lo más raro es que lo que me dio sí era algo material, o sea, lo guardé. Uh-huh. Y ya como el mes, necesitaba yo un poco de efectivo, y como no tenía yo, pues ya que voy a ver si está lo que la señora me dio.
Sí.
Y ya fui a buscar y si estaba, y ya que lo llevo a una casa de empeño, y sí me la aceptaron y me dieron creo que 1400 en ese tiempo.
Órale, pues te dieron buena lana.
Sí. Y nada más por encender una veladora.
Ve, nada uh-huh. más. Oye, pero ¿no se te hizo raro el hecho de que, pues, como tú mencionas, ella decía que era pues alguien que necesitaba ayuda, que necesitaba luz, y te haya dejado esa esclava de plata? Después de tanto tiempo, ¿no te quedó ahí como que la idea en la cabeza?
En los primeros días, como unos 20 días que iba yo por ahí, uh-huh. como que no quería yo pasar, por lo que recordé que no era una persona normal, uh-huh. sino una ánima.
Sí.
Y lo más raro es que cuando antes de que llegaba yo unos 20 metros atrás, uh-huh. se sentía un frío, pero helado.
Uh-huh. Oye, amigo, ¿y esta esclava que te dio era gruesa o era delgadita?
Era delgadita como para mujer, porque mm. supuestamente esta señora era coyota que pasaba gente
para el gabacho. Sí. Entonces por ahí le han de haber pagado con eso, tal vez, ¿verdad?
Ajá, o a lo mejor nomás era un lujo que se dio ella también.
Eso es, exacto.
Yo así mismo, así.
Exacto. Bueno, pues sí, también puede ser, mi amigo. Era una esclava normal, digamos, no tenía nada de pues sobrenatural ni nada, normal, completamente.
Nomás que tenía grabado un nombre, pero ya no se veía bien ese nombre.
Ok, sí. Y ahí se quedó en la casa de empeño.
Sí.
Muy bien, bueno, pues dicen que los bienes son para remediar los males, ¿no? Tenía esa necesidad del dinero y pues de ahí salió mi amigo. Bueno, menos mal, sirvió de algo ser un buen samaritano.
Sí.
Muy bien, amigo. ¿Y tienes otra historia?
Tengo otras dos.
Adelante.
Les acabo de mandar un video para que lo vean. Es un espíritu o un fantasma que apareció acá en mi pueblo el 11 de noviembre de este año.
A ver, lo tendríamos que descargar.
Sí. Bueno, mientras, a ver, venos platicando cómo estuvo la onda, ¿no?
Son dos. Uno es de cuando una de mis primas le propuso matrimonio el mismísimo de las tinieblas.
No me digas.
Oye.
¿El chamuco?
Y otro. Sí, el diablo.
¿Y cómo fue eso, amigo? A ver, platícanos, pues no nos le estés antojando de una vez, brother.
Ah, bueno, nos lo contó mi prima, cuando apenas se había juntado con su marido ahora. Sí. Dice que estábamos por una mala situación por cuestiones económicas, ya tenían peleas y así.
Sí.
Entonces, una vez ahora mi prima se fue al campo, pero ese campo está cerca de los cerros. Entonces, como nomás fue sola y se fue enojada, ahí se puso a trabajar. Dice que ya que se cansó, se fue a descansar abajo de un arbolito, donde hacía sombrita.
Sí.
Y dice que de la nada que vio como un hombre se le empezaba a acercar. Entonces ella pensó que si no era su marido. Pero no era. Dice ella que era un señor alto, todo vestido de negro. Y sí, que le llegó de frente, diciéndole que sabía por lo que estaba pasando.
Sí.
Y ella creía que le iba a cambiar su vida. Y que le dijo que cómo. Ya que se decide. Ya que dice, si tú te casas conmigo, yo te voy a dar dinero, felicidad, poder, para que tú no estés sufriendo como ahorita que estás sufriendo económicamente.
Sí.
La tentación.
Ya mi prima entró en tentación. Dice, pero ¿a cambio de qué? Dice, yo solo quiero tu alma.
Mira,
nada más. Ajá.
En ese momento mi prima empezó a chillar.
Ajá.
Que eso no. No le podía pedir o otra cosa, pero su alma no.
Sí.
Ya después, como ella estaba pensando, según justamente, tenía el mismísimo.
Órale,
que iba llegando.
Oye, pues qué interesante. Y entonces, resulta de que solo quería el alma de tu prima. ¿Y cuál fue el final de esa parte, mi amigo? Es que como que se está yendo la voz.
Ya iba llegando su esposo con ella. Entonces dice, vete, porque si no te vas a meter más en problemas, y yo ya no quiero problemas.
Sí.
dice que que su marido dice que, bueno, cuando llegó con ella, que le pregunta, ¿con quién estamos hablando? Y que dice, con un señor, ¿a poco nos viste? Dice, no vi el señor, nomás vi que tú estabas parada hablando, bueno, como si estuvieras hablando y haciendo de señas como que se fuera. Uh-huh. Pero yo no vi, no sé tú con quién hablabas. Ya que se me vi, ya que le dice mi prima, no, pues es que vino un señor tal y tal, así, alto, delgado, negro. Me vino diciendo que que si me casaba con él me iba a dar dinero, poder, riquezas.
Sí. Y luego, ajá.
De que durante un mes que era, estuvo atormentando que que aceptara y que aceptara que él iba a cambiar su vida.
Uh-huh.
Después, como ya no le gustaba esa situación de que la atormentaban, que fue a una iglesia y que fue a orar y a pedir por ella. Ya fue con un sacerdote a que la bendiciera con agua bendita.
Sí.
Dice que desde ese momento ya paró ese sufrimiento para ella de que estaban insistiendo.
Uh-huh. De repente ya se empezó a...
Sí, como que se va el audio de nuestro amigo Kevin. ¿Estás ahí?
Y aquí andamos.
Ok. Y entonces, amigo, Miguel, ¿en qué terminó el asunto?
Cuando la estaba atormentando el mismísimo, uh-huh, de que fue fue con un sacerdote a que la bendijeran con agua bendita.
Sí.
Dice que desde ese momento cambió un poco su vida, pero que no puede olvidar esa experiencia que tuvo.
Ok. ¿Le quedó como un trauma?
Contar como trauma, pues se podría decir que sí, porque ya no quiere ir a ese terreno donde vio.
Ok.
Ya se fue.
Bueno, mi querido.
Es que,
ajá. ¿Sí?
En este terreno está en medio de dos cerros.
Ajá.
Y en uno de los supuestamente la gente da cuenta que ahí sí está la cueva del diablo. Y al lado de esa cueva está un túnel de la época de la revolución.
Sí.
Entonces, bueno, hoy en día, pues supuestamente que es que ya cerraron esa cueva, supuestamente del diablo.
Ajá. Uh-huh.
Que porque de fuera venía a hacer trato, pero que ya se...
Okay.
Ya se manifestaba pueblo.
Sí, mi amigo. Oye, lamentablemente se pierde mucho la voz.
Ya se cortó.
Se cortó.
Al principio estaba bien y después ya.
Se fue perdiendo, ¿verdad? La señal. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos el Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Antes se rompían cartas y fotos. Ahora se eliminan y bloquean del Facebook.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Las apariciones del llamado ladrón de almas no son simples encuentros casuales, sino eventos rodeados de un aire casi ritual. Algunos testigos aseguran que su presencia va acompañada de un cambio en el ambiente, es decir, el aire se vuelve denso, el frío cala hasta los huesos y un silencio antinatural envuelve esta escena. Este ser no emite sonido alguno, su avance es tan sigiloso que muchos solo lo perciben cuando ya está demasiado cerca. Lo más perturbador es el efecto que tiene en quienes lo ven. Además de la fatiga extrema, las personas aseguran sentir como si su espíritu fuera arrancado por este ser. Algunos describen esta sensación como un vacío interno, como una desconexión con el mundo, como si estuvieran existiendo a mitad, a medias. Así es que este es un ladrón de almas, un vigilante de las sombras que quien se lo encuentra definitivamente se estremece.
Cuando yo estaba rentando en una vecindad de la Gustavo Basal, número 12, Colonia Jalpan, no sé si era una señora que hacía brujería o creía en el enemigo, pero una vez me levanté en la madrugada a hacer de la pipí, como una vecindad, pues me salí al baño. Se me apareció el demonio en forma de... todo de rojo, entonces yo nunca lo había visto y sí sentí su presencia horrible. Sentía que me jalaba poco a poco mi espíritu, o sea, mi vibra más bien, y el demonio lo enfrenté yo como una valiente, pero al enfrentarlo yo sentí que algo me puse a orar y le pedí mucho a la Virgen Santísima, ayúdame Virgencita o Señor, y sentí que algo aventó a esa persona que me lo echa o me lo echaba, y se me ha parecido. Yo nunca le he tenido miedo porque yo creo mucho en Dios, pero no es la primera vez, varias veces me ataca y me propone cosas, que oro y que todo, que para que me vaya con él, pero yo no quiero. Yo soy humilde y todo, pero para mí primero mi creencia y mi fe es Dios. Yo con esas cosas no me meto, yo respeto, yo lo rechazo y lo seguiré rechazando, muerta o viva, porque a mí me dio una educación que Dios es el único que tiene mandato sobre de uno. Tanto fue la agradeción de que yo no lo acepto y no lo quiero, aunque me ofrezcan lotería, billetes de lotería, que oro, que esto. Pues yo primero es Dios, y una vez me azotó bien feo, es ir a él, porque le sentí las garras, y lo he retado y me ha portado así, pero eso era antes. Ahora mi mentalidad es distinta, porque lo veo y eso ni lo pelo, y agarro y mejor me encierro y me pongo a orar, y digo, primero es mi Dios que tú, y yo digo que si existe el mal, como gente que lo alaba, yo, para mí esas cosas no son gratas, porque no me dieron esa educación, o me supongo que va a principios de educación, o va a sentimientos de la persona. Yo no tengo mala entraña ni mal sentimiento.
Ok, entonces ya por ahí empezamos bien, ¿verdad? Tú sabes que tú eres alguien que no le desea el mal a nadie y por lo tanto te sientes segura, ¿no?, de tus creencias. Muy bien, muchas gracias.
Ahora nos vamos con Juan en el Estado de México, Los Reyes, La Paz. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí echándole ganas.
Eso nos parece excelente porque además quieres contar un relato.
Sí, quiero contar uno de tantos. Voy a escoger uno porque tengo algunas experiencias parecidas y voy a contarles una de ellas cuando yo estaba soltero. Entonces esto sucedió. Yo soy del estado de Chihuahua. Fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Recuerdo que yo trabajaba de mensajero en una oficina y pues yo tenía la oportunidad de ir a dejar unos documentos e irme a dar una vuelta por allí en el parque y allá en Ciudad Juárez hay una iglesia que se llama San Lorenzo y enfrente hay un parque y yo recuerdo que yo llegué y me senté ahí en la banca enfrente mirando hacia la salida de la iglesia de San Lorenzo. Y fue algo sorprendente porque al estar yo sentado mirando hacia la iglesia, iba saliendo de la iglesia,
sí,
una dama muy atractiva, demasiado atractiva, y yo me quedé sorprendido porque la miré, pero no tan solo yo, sino cuando ella iba saliendo de la iglesia, era una persona, una mujer que haga de cuenta que tenía una, llamaba la atención,
uh-huh,
un, como imán, porque todos volteaban y la miraban, y este, los choferes en los camiones la miraban, era demasiado llamativa la mujer, atractiva. Entonces yo la miré, y es algo no común, porque toda la ciudad en esa área volteaban y la miraban, les llamaba demasiado la atención, e incluso me daba cuenta que les llaman la atención hasta las mismas mujeres. Uh-huh. Entonces dije, wow, qué mujer tan atractiva. Entonces ella pasó la calle, entonces pues yo estaba soltero, dije, voy a ver si tengo la oportunidad de acercarme a ella, y ella iba adelante, pero atrás de ella iban dos hombres atrás de ella. Entonces dije, no, pues no tengo la oportunidad de acercarme a ella. Entonces me fui yo hacia la tienda Soriana, al estacionamiento, y yo me olvidé de eso, dije, ya me olvido de ello y sigo mi camino. Pues cuál fue mi sorpresa, que en el momento que yo iba entrando al estacionamiento de Soriana,
sí,
venía la chica cruzando hacia donde yo estaba. Entonces dije yo, como todo joven, ¡ay, qué suerte! Entonces la mujer se acercó conmigo, entonces dije, voy a sacarle plática. Cuando yo volteé y le dije, oiga, la venían siguiendo, fue algo inexplicable y así como un flash. Cuando ella volteó a verme, entonces yo la miré, y cuando ella dijo sí, que abrió sus labios, entonces sus dientes, y era en el día, es algo sorprendente porque era en el día,
uh-huh,
sus dientes estaban carcomidos.
Uy.
Y pero fue así como un flashazo cuando dijo sí, pero cuando dijo que sí, y como un flashazo, todo lo que era su rostro,
uh-huh,
le miré todo lo que es la calavera.
Ajá.
Todo lo que es la cara.
Sí.
Entonces para mí fue, me espantó, ¿no? Porque fue con flashazo y miré todo su rostro, pero todo lo que es la calavera. Y entonces yo me espanté demasiado y dije, mejor me voy. Entonces recuerdo, claro, que le dije, bueno, nos vemos. Y yo me fui, me separé de ella, ya no la seguí. Entonces me quedé con eso. Oh, ¿qué sería? ¿Qué cosa tan increíble y tan horrorosa, ¿no? Porque fue,
sí,
impresionante. Pero lo increíble, que esta mujer llamaba mucho la atención. La miraba de lejos, iba caminando por el Soriana y les llamaba la atención a toda la gente.
Pues ahí está el truco, precisamente. Una mujer que cautivaba de primera instancia.
Exacto, y lo increíble es que tenía como un magnetismo, llamaba la atención a todo, a los hombres, a las mujeres. Entonces yo me quedé pensando, wow, ¿qué sería? Entonces yo dije, ¿sería la muerte? ¿O sería? No sé, o sea, fue algo inexplicable porque fue en el día y fue un acontecimiento real que no tan solo yo lo... Bueno, yo viví lo más espantoso, ¿no? Pero la gente en esas fechas, en ese día, era también siendo impactado con lo que llamaba la atención de esta mujer. Y yo ya me alejé y ya no supe nada de ella, ni es más, no quise saber ya más de ella por lo mismo. Dije, no es algo agradable, no sé qué sea. Pero de que sea algo más allá de lo natural o sobrenatural, sí lo era. Y fue algo impactante. que me sucedió y quería platicarles esto. Tengo otro, algo parecido.
Sí.
Pero ya habrá otro tiempo también para platicar algo parecido también de una mujer.
Oye, Juan, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, Juan. Nos decías que tienes una experiencia parecida.
Algo parecida a esa. No sé si haya la oportunidad de platicarlo ahorita.
Sí, ya estamos aquí. Vamos a aprovechar.
Ah, bueno, mire, algo parecido. Yo trabajaba de velador en la área de Ciudad Juárez y arreglaban las casas de la Infonavit. Entonces yo iba y las cuidaba en la noche. Cuando yo iba en el transcurso del trabajo, yo soy una persona que cree en Dios, un respeto a todas las personas, pero en el transcurso de mi trabajo yo iba con mis ojos cerrados en el transporte.
Sí.
Y cuando yo iba sentado con mis ojos cerrados, pues diciéndole a Dios, ayúdame, porque imagina, lejos, fuera de la ciudad, y cuidar casas es peligroso porque estás solo. Sí. Y hay veces que andan robando la ventana y etcétera. Entonces yo en ese transcurso, yo iba en el camión y iba con mis ojos cerrados, me sucedió algo sorprendente. Porque yo iba hacia el lado de la ventana, atrás del chofer, y de mi lado derecho estaba vacío. Yo tenía mis ojos cerrados y en eso subieron unas personas. Yo no abría los ojos. Pero cuando se subió y se sentó alguien a mi lado derecho, en ese instante me sucedió algo increíble. Me vino luego a mi mente una imagen. Era una mujer de rasgos orientales, pero en mi mente estaba mirando que esta mujer estaba poseída, que se retorcía y se desfiguraba su rostro, y yo entre mí decía, señor, pues ¿qué es esto? Pero en ese momento que se sentó la persona a mi lado derecho, empecé a mirar eso en mi mente. Entonces, cuando se sentó esta persona, me pegaba con el codo para que yo abriera los ojos, como diciendo, hey, voltea a mirarme, porque me pegaba así, o sea, intencionalmente, con el codo. Y dentro de mí me decía, no voy a abrir los ojos, no voy a abrir los ojos, porque sentía que era la intención, que volteara a mirar a esta persona.
Sí.
Entonces, en ese transcurso, cuando yo creo, ya se iba a bajar esta persona, yo no abría los ojos porque alguien me decía, no abra los ojos. Y cuando ya se iba esta persona, me pegaba así con los codos como diciendo, hey, abre los ojos, como haciéndome una invitación. Cuando esta persona pidió la bajada, fue cuando yo abrí los ojos para ver quién era quien se estaba bajando. Y cuando se estaba bajando, fue algo sorprendente porque miré quién era la persona que se había sentado a mi derecha, y era una mujer, y esta mujer tenía rasgos orientales como lo estaba mirando en mi mente. Entonces, algo sorprendente porque eran los mismos rasgos que tenía en mi mente. Cuando bajó esta mujer, otro hombre bajó atrás de ella, como que este hombre la conocía, porque miré que ya abajo del transporte, este hombre la miró y algo le decía. Entonces yo pensé dentro de mí, si yo hubiera abierto los ojos y me hubiera dejado convencer por ella, y si yo hubiera bajado, me hubiera pasado algo.
Sí, quizás.
Me hubiera pasado algo desagradable. Entonces, pero me sorprendí porque en mi mente yo miré a esta mujer sin mirarla, o sea, físicamente, pero esta mujer la miraba que estaba poseída, porque la miraba como practicando brujería, si sería algo oculto. Y cuando ya lo miré, abrí los ojos para ver quién era. Era la misma mujer que venía, que estaba en mi mente. Entonces yo dije, bueno, como yo soy creyente, dije, Dios mío, gracias, porque creo que me libraste de algo grave que me hubiera podido pasar. A lo mejor sí, esta mujer practicaba brujería, hechicería, X, porque al mirar todo eso, lógico que era una mujer y unas personas con maldad en sus corazones. Y me sorprendí bastante porque eran los rasgos que tenía en mi mente, con mis ojos cerrados, era la persona, la misma mujer. Entonces fue algo que me sorprendió bastante esa circunstancia. Y wow, pues yo en esas cosas digo, hay tanta gente que practica la maldad, ¿no?
Así
es. Practica la maldad. Y pues sus entrañas son malignas. Y yo a la vez dije, pues gracias, Dios mío, porque tal vez me hubiera pasado algo, o tal vez ellos están planeando algo y yo no estaría tal vez todavía caminando. Entonces eso fue algo sorprendente también que me sucedió parecido, porque es lo mismo otra mujer, lo mismo acontecimiento que me sucedió el tiempo pasado.
Y el pensar en lo que pudo haber pasado también da escalofrío, ¿no?
Sí, exacto, exacto, porque es un lugar donde bajaron ellos, muy desértico, una colonia donde apenas estaban, ya ven que construían casas lejos en las orillas de las ciudades.
Sí.
Y seguramente, probablemente sí hubiera sucedido algo muy desagradable. Sí, yo me hubiera dejado, o sea, cautivar, ¿no?
Exacto.
Pero es como que algo me decía, no abra los ojos, no abra los ojos. Porque sí tenía ese, como que había cierto temor a abrir los ojos y voltear a ver quién era la persona que se ha sentado a mi derecha. Y fue algo que no se me ha olvidado, no se me han olvidado y los tengo muy presentes. Y pues a mí me dejan una enseñanza. Esto es lo que quería compartir y les quiero dar las gracias por haberme permitido compartir esto, porque hay veces que pasa uno circunstancias que no todos lo van a entender, no lo van a entender, pero son circunstancias reales que pasa uno y que no todos le entienden. Y entonces, aunque sean muy familiares, amigos tuyos, no lo entienden, no lo comprenden, y hay veces que te tachan de que estás inventando cosas.
Exacto.
Pero nosotros sabemos que hay cosas reales y sobrenaturales, y les doy gracias a los dos por este tiempo que me hayan permitido compartir con ustedes.
Al contrario.
Que Dios me los cuide mucho, me los bendiga mucho, también a todos los oyentes.
Cómo no, a nosotros agradecemos que tú hayas compartido y que nos identifiquemos, porque los que hemos vivido alguna situación de este tipo sabemos que puede ser posible. Te mandamos un abrazo y excelente noche.
Sí, igual un abrazo a todos, a ustedes en especial.
Gracias, sí, mi amigo.
Que estés muy bien.
Sí, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Ay, mira qué historias, ¿eh? ¿Qué historias? Oye, hablando de la primera, esta mujer hermosa que llama la atención, atractiva, dice, con cierto magnetismo, y justo es la forma en que este tipo de entes se pueden robar la atención de la gente. De ahí que pues las historias de la Xtabay, de esa mujer con un cuerpo hermoso que llama la atención de todos los caballeros, sobre todo los trasnochadores. Y ya cuando la ven de cerca, dices, oh, mamá mía, esto es un monstruo. Y se trata nada más y nada menos que de un ente que busca precisamente causarles un gran susto a los trasnochadores.
Nacho, Gina, ¿cómo están, muchachos? Saludos desde Nueva York, aquí.
Hola.
Desde la Gran Manzana, reportándome también. Quería comentarles algo que me sucedió la semana pasada cuando fui a cenar con mi hermano, mi cuñada, mi hijo y yo. Bueno, la situación es, fuimos a un restaurante, ya sabes que llegas y lo primero que a veces uno quiere ir es al baño, a lavarse las manos. Pues eso fuimos, fuimos al baño, mi cuñada y yo. Serían como las 11 de la noche, pero había bastante gente todavía en el restaurante y todo eso, ¿verdad? Bueno, estamos esperando, había dos baños, en uno de ellos estaba un joven limpiándolo, había otro también dándole instrucciones, total. No había solamente uno disponible, pero estaba ocupado en ese momento. Entonces nos esperamos, pasaron unos cuantos minutos. Vino un joven, se desesperó porque vio que había línea, se fue. Y entonces sale un joven. Pero en ese momento que sale el joven, eso fue lo más raro que pasó. Que cuando el joven sale, ustedes me van a creer que él sale y mi cuñada, como yo, vemos cómo entra otra persona del mismo tamaño, un poquito o casi de la misma figura de él. Y digo, no, pues vamos a esperar más tiempo. Pensé que él estaba como al lado de la pared, porque nosotros estamos en la entrada de una puerta que está ahí, pero al lado izquierdo, por decirlo, había un lavabo donde tú te limpias las manitas y te chequeas el maquillaje o cómo vas vestida, ¿verdad? Bueno, dije, maybe estaba ahí escondido y no lo vimos, estaba recargando en la pared y no lo vimos. Y entró, pero las dos lo vimos. Bueno, la cosa es que se cierra la puerta y estamos, bueno, vamos a seguir esperando. Y llega una señora y se agacha y está mirando y nos pregunta, ¿está ocupado el baño? Le decimos, sí, sí, está ocupado. Y dice, bueno, tengo un rato también. Y se fue. No, después le digo a mi cuñada, oye, cuñada, como que esta persona ya se tardó bastante. Vamos a tocarle la puerta. Pues le tocamos la puerta. Y digo, pues no sale. Y en eso jalo la palanca porque vi el letrerito que decía que estaba desocupado. Digo, pues que no cerró con llave. Yo de atrevida agarro y le vuelvo a tocar y agarro la manija de la puerta. Esta se abre, no había nadie. Ella y yo nos miramos y dijimos, pero ¿dónde está? Tú y yo lo vimos, ¿verdad? Tú lo viste. Me preguntó lo mismo ella. No sé qué pasó en ese momento, pero nosotros vimos a alguien que salió en el mismo instante que la otra persona había salido. Y hasta me sigo haciendo la pregunta, pues no pudo haber sido el reflejo del espejo, porque fue en el otro lado. No sé qué pasó. Cosas raras en este mundo. Bueno, Gina y Nacho, me despido. Esa es mi pequeña aportación.
Muchas gracias, amiga. Muy amable. Y pues sí, dices bien, cosas raras.
De repente, la primera reacción es tratar de encontrar la lógica, pero cuando no se puede, pues no hay que más que aceptar, ¿no? Lo que está sucediendo. Gracias por reportarte y saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando allá en Nueva York, que también debe estar el frío a todo lo que da. Aquí ya está empezando y queremos más experiencias y relatos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Isidro.
¿Desde dónde nos escuchas, Isidro?
Desde Matamoros, Tamaulipas.
La heroica Matamoros, como le dicen. Y nos da gusto recibirte. ¿Qué quieres contar, Isidro? Somos todo oídos.
Sí, gracias. Estaba escuchando que estaban contando historias como aquí, como de fantasmas.
Sí,
señor. A mí me pasó algo así parecido. Hace mucho tiempo trabajaba yo, cuando estudiaba mi carrera de ingeniería y trabajaba el tercer turno, de 11 de la noche a 7 de la mañana.
Sí.
Y trabajando en ese turno, en mi empresa, aquí en la frontera, se vino una crisis automotriz. Entonces, nos descansaron, a muchos nos descansaron, muchos estuvimos al 70%. Trabajábamos 3 días y descansábamos 3. Cuando se medio compuso el trabajo, nos enviaron a dos personas al tercer turno. Bueno, para esto nos reubicaron a todos. Los que estábamos de noche nos reubicaron en el segundo y parte en la mañana, en el primer y segundo turno. Cuando se medio compone la situación, nos mandan a dos personas al tercer turno, a mí como encargado y a otra persona, para trabajar una máquina de control numérico, hacíamos piezas para Caterpillar. Esta vez pasó como en el mes de octubre, más o menos. Uh-huh. Yo estaba cuidando a la persona, porque mi trabajo era más que nada pues cuidar a esta persona, porque no puede trabajar sola. La persona terminaba su material, y como es material pesado de maquinaria pesada, yo tenía que trasladarlo a otra área, en un montacarga. Y no, pues él terminaba, yo agarraba la pieza y me la llevaba a la otra nave. Y ahí la dejaba. Ya había escuchado yo rumores de que ahí habían fallecido unas personas en el área de soldadura, donde yo iba a dejar esas piezas. A esas piezas les llamaban orejones. Y así hice la maniobra así varias veces. Y en una de esas voy, dejo la pieza, y el montacargas no activó su reversa para regresarme otra vez al área donde estaba la persona trabajando. Al momento que uno activa la reversa, se escucha una alarma, un tip, 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 que es la señal de que el montacargas está en reversa, para que la gente va a tomar precauciones. Y no, pues no activó. Entonces, pues maniobro otra vez, meto la directa para que camine hacia enfrente, y pues tampoco. Y vuelvo a repetir hacia atrás para que camine, entra la alarmita y no se mueve. Y de repente, así maniobrando, me empujaron el montacargas. Pero o sea, un montacargas pues es un equipo pesado, que está pues, varias toneladas. Y lo empujaron como si no pesara, ¿verdad? Como si el montacargas hubiese arrancado. Pero enfrente de mí yo tenía varias piezas que ya había acomodado. Pues sí, resulta no creíble que se mueva el montacargas y aparte empuje las piezas que yo ya había acomodado. Y me quedé así, pues estaba yo solo y me quedé con un poco de miedo, sentí un poco de miedo.
Sí.
Pero me controlé, activé otra vez la reversa, se escuchó la alarmita de reversa, pero igual otra vez no se movió. Y volví a maniobrar hacia enfrente, no se movió, hacia atrás, no se movió. Y lo volvieron a empujar, pero ya más fuerte. Y ya pues de un brinco me bajé y me quedé así con esa sensación como cuando uno pasa por una calle que era niño y, uh-huh. y un perro sale y le ladra y se queda uno, si corro, me muerde. Mejor me quedo quieto o trato de espantarlo, ¿verdad?
Sí.
Pues así lo comparo yo, esa sensación que me dio así en ese momento de que, híjole, si corro pasa algo, no sé, ¿verdad? Pensé que si yo huía iba a pasar otra cosa. Entonces me calmé, respiré, no hice oración, ¿verdad? No nomás pensé en Dios, ¿verdad? De que échame la mano, ¿verdad? Porque no sé qué está pasando aquí.
Uh-huh.
Me volví a subir al montacarga. Activé la reversa y ya se movió. Y no me regresé acá bien rápido y el camino pues había bachecitos afuera, la parte de afuera de la empresa. Y me fui así bien rápido y llegué a donde estaba mi compañero y pues me vio, no sé cómo me vio, que llegué a lo mejor pálido, no sé. Me dijo, ¿qué te pasó? Y ya le conté. Y dice, en esta área, por estas fechas. Después cuando falleció esta persona, el soldador, dice, más o menos en este mes de octubre, por estos días, falleció. Dice, y no nomás así, o sea, hay varios que cuentan que van con su, aquí le llamamos mula, ya pales o diablito, le llaman, también para transportar piezas.
Sí.
Dice, ellos, ese es manual. Dice, han contado que van con su pales y como que algo pesado se le sube encima, entonces ya no lo pueden mover. Es lo que he encontrado ahí en esa área, que por la noche pasa eso, pero como es gente que ya le ha pasado muchas veces, pues lo olvidan así, ¿no? Pues ya no lo va a poder mover y lo dejan ahí.
Mm-hmm.
Y ya con el tiempo, pues vuelven por él otra vez y ya lo mueven. digo, no, hombre, pues me hubieras contado, porque yo no sabía, le digo, y sí, sí pasé un buen susto, le digo. Y ya las otras dos piezas que alcanzó a sacar en lo que es el turno, antes de las 7, ya no las llevé, ya me dio como miedo y nada más las puse ahí un ladito para que la persona que llegara al día siguiente, pues las llevara. Sí. Bueno, esa es mi historia, ¿verdad? No sé si la puede contar bien o...
Sí, por supuesto, que estuvimos atentos escuchando esto que viviste y que de repente, a la hora que lo están platicando, es como volver a vivirlo, ¿no?
Sí, ahorita me da risa, pero en ese
No,
tiempo,
pero es risa nerviosa.
Ándale, sí, es la hora también, es la hora que dicen que no pasan cosas, ¿no?
Y eso.
Y aparte, pues todas las historias que han estado contando también están muy interesantes, muy padres para pensarlas.
Claro, nosotros te agradecemos, Juan, que te hayas animado y que hayas platicado esa experiencia.
No, gracias a ustedes por permitirme contarla.
Que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues sí, una noche media rara, ¿no? Un poco accidentada con las llamadas. Sin embargo, se hace lo que se puede con mucho gusto y afecto. Estamos aquí para todos ustedes y te invitamos a que a la brevedad posible tú también participes con nosotros. Por el momento, Gina, nos tenemos que despedir.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, pero sobre todo tu participación. Queremos seguir escuchando relatos, por eso te invitamos para nuestra próxima emisión y estemos juntos una noche más escuchando estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien, que tengan la mejor de las noches. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.